Ser Deportivos. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes, esto es Ser Deportivos. Recibido un saludo de Hugo Condés en nombre de la redacción de deportes de la cadena Ser. Como siempre, nuestro agradecimiento por compartir este rato de radio con nosotros. Martes 23 de septiembre, ayer terminó la cuarta jornada de Liga con la victoria del Valencia en el Coliseo Alfonso Pérez de Getafe, 0-3. Buenísima noticia para la Liga, el buen arranque de Sevilla y Valencia en el papel de animadores del campeonato, a la estela del FC Barcelona. Hoy arranca ya una nueva jornada, la quinta, que pone inicio a las 8 en el Bernabéu con el Real Madrid Celta y continúa a las 10 en Balaídos con el derbi gallego entre el Celta y el Deportivo de la Coruña. Lo del Madrid con las rotaciones de Ancelotti y la ocasión de ver a Keylor Navas en la portería del Bernabéu, pero ojito con el Elche, equipo táctico, equipo trabajado, equipo de entrenador. No lo va a poner fácil Fran Escriba. Y lo de las 10 es un partidazo con un Celta que recibe todos los elogios a un gran arranque de liga, empate en el Calderón incluido, frente a un Deportivo de la Coruña que viene de recibir una goleada en casa ante el Real Madrid. Pero ya sabéis que los derbis son historias diferentes. De la jornada de mañana destaca sobremanera la visita del Atlético de Madrid a Almería, un partido en un ambiente enrarecido tras los pitos el otro día en el Calderón. Hoy Simeone ha despejado dudas sobre el asunto de los pitos.
Me sorprenden de que hablen de una expresión natural de una gente a la cual adora el equipo que tiene y al entrenador que tiene. Totalmente respetable y aceptable cualquier expresión que pueda hacer la gente. Sé que en fútbol a veces hay aceptaciones para algunas cosas y otras no. Y más allá de ser adorado por la gente del Atlético de Madrid, es normal que se pueda opinar de cualquier decisión que tenga.
Normalidad para los pitos de Simeone, el Atlético de Madrid, que va a jugar en Almería sin Mandzukic, que no va a estar en esa lista. Ya sabéis que se fracturó la nariz el otro día en el partido de Champions frente al Olympiacos. El Barça visita a la Rosaleda como líder, con 4 partidos ganados y sin encajar ningún gol, y parece con Rakitic y Neymar, que ya han entrenado con el resto del grupo. Por cierto, que a Luis Enrique le han preguntado por los pitos, pero en este caso a Casillas, y el técnico pasa palabra.
Me parece que hay tantos intereses por ahí escondidos que yo no me voy a pronunciar. El fútbol es lo que es un espectáculo, como tal lo aceptamos y creo que lo aceptan los jugadores, los entrenadores. Hoy puede ser aplaudido, mañana puede ser silbado, forma parte de lo que es este enorme circo y este deporte tan maravilloso. Y seguro que si ponemos en la balanza, en el caso de Iker ha habido infinidad de ovaciones y algún que otro silbido, todos hemos pasado por ahí, a todos nos han silbado alguna vez en un campo, no pasa nada, silbarte pues te puede venir bien para hacer autocrítica.
Primero fueron los porteros y ahora son los silbidos, el tema de moda en el fútbol español. Del resto de la información, anoche gran programa de Larguero en Barcelona con Pau Gasol, un Pau distendido, dicharachero y cantarín. Cantó con Pau Donés y analizó lo sucedido con la selección española tras el fiasco del Mundial.
Como experiencia, un poco una cura de humildad a todos y entender que nadie regala nada, que hay que las cosas hay que trabajarlas, hay que estar siempre al 100% y merecer cada victoria. No dependía del resultado. Ya te digo, puede ser, la vida puede pasar de todo y puede que ese sea el último partido, puede que no, espero que no, pero no depende solamente de mí.
También de baloncesto, el Real Madrid ha fichado al mexicano Gustavo Ayón, ex del Fuenlabrada, por 2 temporadas, y en Ponferrada se están disputando los campeonatos del mundo de ciclismo. Mañana la prueba contrarreloj con Mark Leguizar y Jonathan Castroviejo, que van a ser nuestros representantes, y con Tony Martin como favorito para el oro, aunque me puede echar la bronca Borja, porque dice que no lo tiene muy claro. 3:10, arrancamos Ser Deportivos. Vais a permitir una cosa, porque hoy arranca la jornada de Liga, a las 8 en el Bernabéu, Real Madrid-Celche, a las 10 Celta-Depor, pero antes de arrancar la jornada, una de resaca de la última. Qué bueno para la Liga que el Valencia y que el Sevilla hayan empezado bien, plantando cara a los grandes, al Real Madrid y al FC Barcelona. Hola Valencia, Chimo Mano, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Hugo.
Hola Sevilla, Fran Ronquillo, muy buenas.
Hola querido Hugo, muy buenas.
Es muy bueno para la Liga que los dos estén ahí peleando. Chimo.
Pues sí, sí, y tanto que lo es. Veníamos de una liga en la que en los últimos años siempre estaba el Madrid, el Barcelona arrancaba muy bien, el Valencia de Unai Emery, que luego se deshinchaba, pero tenía buenos arranques ligueros, y en los últimos años, y además tú lo has vivido en primera persona, como el Atlético de Madrid ha irrumpido en la escena hasta el punto de llegar a ganarle la liga, no disputársela, sino incluso ganársela. No sé, quedan todavía 34 jornadas, pero lo cierto es que este Valencia deja muy buenas sensaciones, como también, y me meto en la parcela del amigo Ronquillo, también lo está dejando el Sevilla, mira por dónde, entrenado por Unai Emery, que es el que nos acostumbraba a buenos arranques ligueros, y esa era la tónica entonces, era sumar cuantos más puntos mejor, incluso contra rivales más asequibles, es decir, ir llenando el colchón para cuando viene el frío, y para cuando llegan los Alpes y llegan los enfrentamientos contra el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, y esa es la tónica que está siguiendo el Valencia en este arranque liguero. Solo un empate precisamente contra el Sevilla en el principio de liga, a partir de ahí tres victorias, la portería casi casi manteniéndola a cero y un índice goleador, vamos, que es una barbaridad para lo que hemos visto en los últimos años aquí en Valencia, es decir, 10 goles en 4 partidos con un Paco Alcácer que está de dulce y siendo pues ahora mismo yo creo la revelación de la liga este Valencia de en uno, no olvidemos, la mitad de la plantilla es nueva, el entrenador es nuevo y funciona a las mil maravillas, mira, así que siga así la cosa.
Digo, y mira que en pretemporada hablamos también del Sevilla Ronquillo, sobre todo después de la Supercopa de Europa, dijimos a la gente, tranquilidad, paciencia, que este equipo con tiempo tiene buena pinta.
Sí, se ha reinventado y de hecho estaba escuchando a Chimo y son vidas casi paralelas, ¿no? Excepto en el banquillo, que se le ha dado continuidad en el Sevilla, lógicamente, a Unai Emery, que decidió renovar. Lo demás es muy muy parecido. Tan solo ha cedido un empate precisamente contra el Valencia, lo demás lo ha ganado todo y ha tenido también que reinventarse porque la más de la mitad de la plantilla prácticamente es nueva y sobre todo ha tenido que ver marchar a piezas tan claves en el once titular como lo eran Iván Rakitic, que se fue al Barça, y Federico Facio al Tottenham. A partir de ahí se ha fabricado un Sevilla que basa su principal arma en la intensidad y que ahí es cuando empieza a cimentar lo que lleva hecho en un arranque fulgurante que recuerda a los arranques de Mestalla de Unai Emery cuando era técnico del Valencia. Un Sevilla que tiene muchos recursos, que juega por fuera, que juega por dentro, que no para de correr, que tiene a un Aleix Vidal que igual saca un córner que lo defiende, que cabecea en su área que es la propia, que se ha encontrado con un portero, Sergio Rico, que le está dando garantías y ha sido una auténtica casualidad, porque si no se lesiona Barbosa seguramente estaría jugando el argentino, ya que Beto llevaba ya más tiempo fuera, y al que todo le está saliendo bien. No sabemos cómo será de aquí en adelante y si va a mantener ese ritmo, posiblemente no, pero seguro que le va a alcanzar para estar arriba y para pelear por la cuarta plaza.
¿Tenemos?
Y con un poco de suerte, quién sabe, ¿no?
Tenemos partido bonito el sábado, digo, el Atlético Madrid-Sevilla, que eso es una buena prueba para el Sevilla. No es la llamada al líder, la que hacemos los lunes, pero...
¿Sabes lo que dicen por aquí, Hugo? Que el Sevilla es una especie de Atlético de Madrid en pequeñito.
Bueno, no está mal, que el Atlético de Madrid empezó en pequeñito y mira cómo acabó la temporada pasada, así que...
No es la llamada al líder, pero también nos merecemos el segundo, claro, y el tercero, no, que nos llame de vez en cuando, Hugo.
Digo que no es la llamada al líder, pero desde Ser Deportivos el reconocimiento a dos equipos que están peleando, como se reconocía el año pasado lo del Atlético de Madrid, y que ojalá dure mucho, porque repito, para la liga es bueno que haya otros equipos que también le peleen al Madrid, al Fútbol Club Barcelona. Chimo Amano, Fran Ronquillo, gracias, un abrazo.
Firmo debajo, un abrazo.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014.
El País te trae El País de Música, la colección definitiva de libro CDs que recoge lo más sobresaliente de nuestra música y cómo se hizo. Una cuidada selección realizada como nunca se había hecho antes, por momentos, estados de ánimo y estilos. Cada libro CD ofrece una publicación con contenido exclusivo, textos de presentación, la historia de cada canción, portadas originales, fichas técnicas, fotos inéditas y la selección de todas las canciones remasterizadas. El País de Música, medio siglo de oro de artistas y canciones. A partir del domingo 5 de octubre, cada entrega por solo 5,95 en tu kiosco con El País.
Te has comprado la equipación de tu equipo que es igual a la del año pasado y más o menos igual a la del otro. Tú lo das todo por el fútbol. Nosotros damos todo el fútbol por la tele. Vive todas las competiciones por 15 euros al mes, solo con Fusión Televisión Fútbol. Y no te pierdas el partido de la Champions Atlético de Madrid-Juventus. Contrátalo en tiendas Movistar.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Y ahora vamos vamos al lío, vamos a lo de esta noche, esta tarde noche a las 8 en el Bernabéu, Real Madrid-Elche. Hola Javier Raez, muy buenas.
¿Qué tal Hugo? Muy buenas.
Con las rotaciones de Ancelotti y con la confirmación de lo que nos contabas ayer, que contaban los compañeros de marca, de que juega Keylor Navas.
Sí, lo adelantaban ayer a las 7 de la tarde, contábamos aquí en Ser Deportivos que no era un castigo y que el próximo sábado va a jugar en Villarreal. Frente al equipo de Marcelino va a jugar Iker Casillas, que va a rotar en la portería, así que espero que el siguiente partido del Real Madrid, que será en Champions, juegue Pacheco, para que todo el mundo esté activo. Así que veremos si Ancelotti, que está, bueno, le falta valentía para tomar la decisión que crea oportuna, si quiere sentar a Iker, que lo siente una vez por todas y que ponga a Keylor Navas. Pero la rotación en la portería de esta forma, no en competición europea o en liga, sino en partidos de forma aleatoria, pues imagino que Pacheco será el hombre que juega frente a Ludo Gores, porque habrá que activar a toda la plantilla.
Vamos a tener circo otra vez en el Bernabéu hoy, cuando salga Keylor y toque la pelota y habrá cánticos y no sé qué.
Bueno, el público es soberano. Si el público silba, y por algún motivo será, será porque lo ha hecho mal en ese caso Iker Casillas o Benzema o Sergio Ramos tiene mal la falta. Yo coincido con lo que dijo el presidente en la asamblea, creo que debilita al equipo, pero como digo, es soberano y el público es el que paga y el que actúa en consecuencia. Veremos lo que ocurre, yo creo que no le da nada, pero es su decisión. La decisión del público es que no está de acuerdo con lo que está viendo en el campo. Imagino que estará un poquito más contento con 13 goles en los últimos dos partidos ante el Basilea y ante el Deportivo de La Coruña, pero es verdad que tiene ganas de mambo y lo ha demostrado en los últimos partidos.
Más allá de lo de la portería, hablabas ayer de algunas rotaciones en el 11.
Va a entrar Isco, pero Sergio Ramos, que tiene un problema en un pie, finalmente al no estar Pepe, jugará en el centro de la defensa junto con Rafael Barán, Carvajal lateral derecho, Coentrao lateral izquierdo, como digo, Navas en la portería, Kroos, Isco y Modri en el centro del campo y en punta Cristiano, Bale. Y quiero ver lo de Chicharito, creo que si mete a Benzema sería lo más normal. Jugó nada más que 50 minutos en el campo del Deportivo en Riazor, se fue con el gesto torcido el francés. Y veremos si pone a Chicharito o a Benzema. Para mí ahora mismo es la única duda que tengo en ese once de Carlo Ancelotti. Como digo, está bien las rotaciones, está bien que vaya activando todo toda la plantilla. En su día Arbeloa, también lo hace con Nacho. Pero yo veo más no cabrear al personal que realmente activar al personal. O sea, creo que más lo hace porque la gente no le ponga morro en el vestuario que porque crea sinceramente que merecen jugar partidos, y para mí eso es un fallo. Yo creo que lo bueno es que ponga a los que crea que están mejor, en este caso el de la portería. Si cree que Navas es mejor porque le gusta más, y William Becky, que es el entrenador de porteros, no le gusta Casillas, nunca le gustó, el pasado año apostó por Diego López, que sea valiente y que sienta y que Casillas, pero esto de andar rotando de forma aleatoria para contentar a unos y otros creo que no es una buena fórmula, pero es mi opinión.
El rival del Real Madrid es el Elche. Hola Pepe Morago, muy buenas.
Un saludo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Javier Raez, que como no vienes, aunque sea para hacer el saque de honor o algo, en el Bernabéu.
Bueno, pues de momento me toca jugar donde me pone el míster, así que tendré que estar aquí en los estudios de Radio Elche Cadena Ser. Vaya partida.
Antes de que me cuenten novedades, vosotros también tenéis debate en la portería. Bueno, leí el otro día que a Titón se le pitó que era el fichaje más caro del Elche en la portería y que está la gente que juegue Manu Herrera.
Sí, el otro día el Elche hizo una primera parte muy flojita. En el minuto 2 defendió muy mal un córner con un despeje blando ahí al centro, remató Dani García y no estuvo muy afortunado en esa jugada Titón, aunque ahí tiene el beneficio de la duda. Después en el 0-2 de Raúl Alventosa, un jugador formado en la cantera del Elche, sí que falló en la salida, lo reconoció el propio entrenador, y ya estamos con el debate porque Manu Herrera ha sido el portero titular del ascenso y de la permanencia de la pasada liga.
De verdad que lo de la portería se extiende, es como un virus, ¿eh? En sí, todos sí, los sí. Equipos estamos debatiendo que si este portero, que si el otro, madre mía. Oye, las novedades deportivas, ¿qué contamos del Elche, Pepe?
Bueno, pues el Elche tiene únicamente la baja de Aarón Ñíguez por lesión. Ayer sufrió una lesión muscular el hermano de Saúl, el jugador del Atlético de Madrid, y se ha llevado al resto de jugadores, 19, solamente tiene una plantilla de 20 futbolistas el técnico Fran Escribá. Va a haber algún cambio, el equipo titular podría estar con Tito en la portería, en defensa Damián Lombán, Enzo Rocco y Edu Albacar, tres jugadores en el medio centro, con Mosquera, Adrián y Faisal, el franco marroquí por delante, Víctor y Garry Rodríguez en las bandas, y arriba el brasileño Jonatas de Jesús. Ese podría ser el once titular del Elche.
Oye, de gente de Elche, con esto de que es martes...
Sí, una pena, porque hubo 3.000 la pasada liga, se jugó sábado. sábado. Sin embargo, en esta ocasión, como es martes a las 8 de la tarde, el Elche ha vendido 575 de las 1000 entradas que envió el Real Madrid. Así que cerca de 600 aficionados van a estar esta tarde en el Santiago Bernabéu, ese precioso estadio.
Pepe, que tú siempre eres bien recibido aquí, ¿eh? Cuando
muy bien, días, muchísimas gracias, puertas, ¿eh? Y un abrazo a Javi Raez, que espero verlo por Elche de nuevo.
Aquí estoy, Pepe, grande.
Es que a Javi y a Antoñito Romero les tuve por aquí en Elche la pasada liga y esta temporada en enero también les espero por aquí, ¿eh?
No acabaste muy contento el año pasado, que me lo han chivado, pero bueno.
No, el 1-2 de
No toques ahí.
Pero lo dije, es verdad. Tienes razón, Pepe.
Un abrazo grande, Pepe.
Un abrazo, saludos a todos.
Bueno, eso en el Real Madrid-Elche. A las 10 de la noche se juega el Celta Deportivo, el derbi galego, que es un partidazo en los locales, que son uno de los equipos revelación en el comienzo de liga. Hola, Paula Montes, muy buenas. A ver, hola, Paula Montes.
Hola, Hugo, muy buenas, ahora sí.
Que es uno de los equipos revelación de la temporada y encima viene de puntuar en el Calderón.
Sí, hablábamos precisamente de ese tema la semana pasada. ¿Cómo está el Celta de Vigo, que ha conseguido pues lo que muy pocos equipos consiguen, poner contra las cuerdas a todo un Atlético de Madrid? Ha empezado muy bien la temporada, las sensaciones realmente son buenas, pero también hay que decir que en un derbi todo puede pasar. Hace 7 años y medio que el Celta no gana en el Estadio Municipal de Balaídos, así que fíjate si puede pasar, si pueden pasar cosas en un derbi. También es cierto que si hay una temporada en la que las sensaciones para el Celta son mejores, es en esta, sobre todo pues después de esa derrota dolorosa que ha encajado el fin de semana pasado al Deportivo de La Coruña. Berizzo tiene a todos sus hombres disponibles, entra en la convocatoria Augusto Fernández, que estaba lesionado, y probablemente el único cambio que veamos respecto a los 11 que jugaron en el Vicente Calderón frente al Atlético de Madrid sea la entrada de Nolito como titular, que ya se ha recuperado al 100% de esas molestias que ha arrastrado la semana pasada. A pesar de la hora, 10 de la noche, a pesar de ser un martes, y a pesar de que no se han vendido todas las entradas para este derbi, sí habrá gente que venga desde A Coruña a ver el partido y se espera un gran ambiente, porque hacía tiempo, hacía 2 temporadas, la pasada el Deportivo estuvo en segunda división, que no teníamos este partido por todo lo alto. Yo creo que para vigueses y para coruñeses es el partido de la temporada, sin duda.
Gracias, Paula. Nos vamos a Coruña. Pablo Muñoz, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y el Depor cómo llega?
Bueno, pues llega destrozado después de ese 2-8 del pasado sábado, como te puedes imaginar.
Te voy a decir una cosa, si un equipo llega mal a un sitio, lo mejor es un derbi, porque todo cambia.
Sí, y sobre todo tan pronto, porque han pasado 3 días, con lo cual casi no te ha dado tiempo ni de digerirlo, ¿no? Bueno, pues así llega el Depor, y con problemas de última hora, por si fuera poco, porque en el entrenamiento previo, ayer a puerta cerrada en Riazor, Juan Domínguez se lesionaba justo en la última jugada del partidillo, y va a ser baja para el partido, se ha caído de la convocatoria por contra, y en esa posición además recupera Víctor Fernández a José Rodríguez, que no pudo jugar ante el Madrid por contrato. Precisamente va a entrar el alicantino Lomo seguramente en el 11, y va a ser uno de los 3 cambios que ensayó Víctor Fernández ayer en detrimento de otro madridista, de otro ex madridista entraría en detrimento de Juanfran. Además, cambios también en el centro de la defensa. Lopo dejaría en el banquillo a Diakité, que estuvo desastroso el hombre en su debut oficial con el Deportivo, y Toche entraría en lugar de Elder Postiga. El regreso de el Depor a primera división y de la vuelta del derbi supone también el regreso de Víctor Fernández a Balaídos, donde recordaréis que ejerció como local del 98 al 2002. A ver cómo le recibe la grada, y como decía Paula, va a haber presencia de aficionados deportivistas, alrededor de 1000 van a estar hoy acompañando a su equipo en Vigo.
Da igual cómo estén los equipos, que un derbi es un derbi, y eso en Madrid lo sabemos también muy bien.
Ojalá.
Gracias, Pablo, un abrazo.
Chao.
Eso todo os lo contaremos, por supuesto, en Carrusel Deportivo.
Rojo, azul, blanco, negro, amarillo, verde. Sea cual sea tu color, está en Carrusel Deportivo. Este martes
levanta la cabeza Barcelona con una pelota para Bale, le pega Bale.
Tras el 2-8 en Riazor, los de Ancelotti regresan al Bernabéu. Real Madrid-Elche. Y en Balaídos, nuevo derbi gallego. Celta Depor. Este martes, a partir de las 8 menos 20, una hora menos en Canarias, con Jesús Gallego. Carrusel Deportivo, la banda sonora del deporte. El fútbol a todo color. Cadena Ser.
La jornada arranca hoy, continúa mañana y termina el jueves. Mañana tenemos al Fútbol Club Barcelona y al Atlético de Madrid, así que sus místeres respectivos, tanto Luis Enrique como Simeone, han dado rueda de prensa en el día de hoy. Me voy hasta Barcelona. Hola, Edu Polo, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
Luis Enrique, que no es portero con esto de los debates, pero ha despejado, como lo hemos escuchado al principio del programa, con el tema de Casillas. Ha dicho cosas interesantes. No están mal las ruedas de prensa, Luis Enrique, ¿eh?
Sí, van ganando en interés, yo creo, con el paso de las semanas. Él nunca se ha sentido cómodo hablando ante la prensa, aunque ahora como entrenador, pues ya con más madurez y con más tranquilidad, empieza a dominar la escena. Es curioso porque repite constantemente que el elogio debilita, pero elogia constantemente a todos sus futbolistas. Hoy, uno a uno, ha elogiado a Bartra, a Piqué, a Munir, a Neymar, a Messi lo hace cada semana. Es decir, al final es una contradicción, pero más allá de tirar balones fuera con el tema de Casillas, mañana dará la lista, ha implementado esta nueva fórmula, que los cita mañana por la mañana, día de partido, a todos en la ciudad deportiva, les dice los 18 que viajan y el resto a entrenar, o sea que hasta mañana a primera hora no sabemos quién sube al avión y quién se queda en casa, como hizo el otro día para viajar al campo del Levante. Y de los elogios me quedo en especial con el de Gerard Piqué. Se está hablando mucho de si Piqué no juega porque entrena menos, por la actitud, etcétera, por esas caras que pone en el banquillo cuando es suplente. De momento están jugando Mascherano y Mathieu como pareja centrales, aunque esto decía hoy Luis Enrique, preguntado ya no por el fútbol sino por la actitud de Gerard Piqué.
Lo veo con una actitud maravillosa, además creo que tengo mucha química con Jerry y me encanta su manera de ser, un tío optimista, divertido, trabajador. Lo veo en muy buen estado, ha superado ya sus problemas de cadera, lo veo en perfectas condiciones para ayudarnos.
Así que nada, no hay debate sobre la actitud de Piqué, por lo menos según dice Luis Enrique.
De Jerry.
Y los tocados, de Jerry, correcto, claro. Los tocados que eran Rakitic y Neymar están ya recuperados. Neymar el esguince del otro día, que él quería volver al campo, ayer no trabajó, pero hoy ya sí, así que puede entrar en la lista mañana.
Habría que explicar algún
mucho
día.
Jerry, pero Jerry no juega.
Habría que explicar algún día. Sí, habría que explicar algún día los nombres con los que los compañeros muchas veces conocen a sus propios compañeros en el vestuario. Se podría escribir un libro, a ver si te animas, Torrejón.
No. Hicimos un día una tesis que en el Barça todos acababan con I, porque eran Jerry, Puyi, así todos eran
Messi.
Ahora no recuerdo,
pero bueno,
Pelopo se salta la norma.
Gracias, Edu.
Hasta luego.
Y en el Atlético de Madrid, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone, había ganas de escuchar al míster con toda la polémica que ha habido con los pitos el otro día en el cambio de Griezmann. Ayer lo estuvimos analizando en el escáner. Yo, los pitos son para el cambio evidentemente lo hace Simeone, pero yo creo que los pitos son para el cambio, no para Simeone como entrenador.
Bueno, a ver, evidentemente Simeone tiene crédito en la afición del Atlético de Madrid, pero la verdad es que esos pitos con el cambio de Antoine Griezmann y también cuando se marchó Raúl Jiménez, ¿no?, para el delantero, que quizá no estaba teniendo el acierto que podía esperar la afición, pues hasta tres veces se le ha preguntado en la rueda de prensa Diego Pablo Simeone por esos pitos del otro día en el Vicente Calderón. Lo hemos escuchado al principio, pero mira, ahora vamos a escuchar parte de esas tres respuestas que ha dado.
Me sorprenden de que hablen de una expresión natural de una gente a la cual adora el equipo que tiene y al entrenador que tiene. Totalmente respetable y aceptable cualquier expresión que pueda hacer la gente. Normal que pueda opinar de lo que siente en ese momento. Fue un acto espontáneo y todos los actos espontáneos para mí son los más valiosos de la vida, así que los valoro. Para mí todo lo bueno que hicimos el año pasado fue valorado, respetado y sumamente vivado desde la alegría que le transmitimos a la gente en base a las cosas buenas que hicimos. Este año empieza de vuelta y como empieza de vuelta vamos a ser observados y mirados en consecuencia de lo que hacemos, y obviamente estamos empezando nuevamente en una exigencia donde es bueno que nos exijan.
Bueno, obviamente.
Cholismo 3.0,
claro,
¿eh?
Respeto por esos pitos, esos aficionados que evidentemente no son dudosos, lo dice el propio Diego Pablo Simeone, que le admiran, que admiran al equipo, que admiran todo lo que consiguió en la temporada pasada, pero esos pitos sobre todo iban dirigidos a un futbolista, lo hemos hablado antes, Raúl Jiménez, el mexicano, y esto ha dicho Simeone sobre cómo está viendo al futbolista mexicano.
Lo veo muy bien, lo veo entrenándose siempre para seguir mejorando. Es un chico que no va seguramente a poder dar cosas muy importantes durante toda la temporada. Siempre los cambios de venir de jugar de otros lados a Europa no es fácil, pero nosotros confiamos en el jugador y estoy convencido de que nos va a dar alegrías.
Y lo que tiene volver a ser grande es que el Atlético de Madrid en la jornada 5 ya tiene una final, que es la de mañana en Almería a las 8 de la tarde. Ahora seguimos hablando, 3:30, Ser Deportivos.
Like us better when we're with you. It makes it easier. Say yeah, yeah. 94.4 FM, Cadena Ser.
En Brico de Po celebramos 10 años de precios bajos para que siempre ganes tú. A partir del 26 de septiembre, precios de aniversario. Compresor 24 litros Black & Decker por solo 69,95 euros. Sí, solo 69,95. Ven rápido que se agotan, son cantidades limitadas. ¿Te lo vas a perder? Brico de Po, precios bajos todos los días.
Yo, en el mantenimiento de mi coche, no me la juego.
Papá, ¿cuándo llegamos?
En Getauto, máxima calidad y transparencia en tus reparaciones. Con un año de garantía Bosch en piezas y mano de obra. Maquinaria de última tecnología. Especialistas en BMW y Mini. Getauto. En Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos. Getauto.es.
Y ahora paga tus reparaciones de mecánica y carrocería hasta en 6 meses sin intereses. Consulta condiciones y otras ofertas en Getauto.es.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Sí, 31, Ser Deportivos.
No vas a tener un detalle, ¿no? Hoy, de ponerme una cancioncita de Bruce, hombre.
Que hoy cumple 65 años, ¿no? El boss. Hombre, 65 años. No,
se jubilará mañana, entonces, ¿no?
Hoy. Borja Guadalado, que es el DJ de Ser Deportivo, búscate una cancioncita de Bruce Springsteen para Mario. Jubila, para, ¿no? La agendita, para la agenda, se la pones final, un poquito,
no
sé, claro.
No se jubilan nunca. Rubia
no jubilan, pone a Coldplay, pero... que por una cosa que pone Rubia no me gusta. Sí. No la vamos a respetar,
una
pero...
bajada, ¿no?
No, ninguna.
Hombre, pero hoy 65 años del más grande de todos los tiempos, yo creo que se merece una celebración aquí.
Lo que ha hecho Ancelotti por él, ¿eh? Ponerla que lo Navas, ¿eh?
Sí, es verdad. Como detalle, ¿eh?
Y William Becky, ¿eh?
Vaya tela, que Becky...
Es que más o menos tiene la misma edad,
Becky. Becky vio nacer a Bruce, seguramente.
La edad es buena porque eso da poso, pero...
Lo que pasa es que la forma...
diferenciar las cosas.
La forma física en la que han llegado los dos a esa misma edad es diferente.
Bueno, estábamos hablando del Atlético Madrid, digo lo de la final porque es una frase que dice mucho Simeone, ¿no? Que nunca se le recuerda por el pasado, sino por lo que viene en el presente y lo que pasa en el futuro. Lo que pasa en el futuro es que el Atlético de Madrid no ha perdido todavía la Liga, ha ganado dos, ha empatado dos y mañana juega en un campo donde no ha ganado nunca, en Primera División. Así que no es un partido fácil en ese ambiente.
Y hoy le preguntaban, Hugo, lo que tú decías, que si visto cómo va la Liga, que el Barça no ha fallado, que ha ganado todos los partidos, que están a 4 puntos de ellos, si el partido de mañana era una final. Y claro, pues respuesta en, como diría Mario Torjón, cholismo en estado puro.
Yo no sé lo que piensan ustedes, yo lo tengo claro. Nuestro campeonato es el Sevilla y el Valencia, ha sacado 2 puntos de ventaja. Es verdad que todavía ellos no han jugado contra ni Real Madrid ni Barcelona, creo, ¿no? Y nosotros ya hemos jugado contra Real Madrid, así que estamos muy bien.
Bueno, cholismo en estado puro, sí. O sea, que el mensaje que viene repitiendo...
Hay que redefinir el cholismo otra vez, sí. El manual del cholismo.
Es el discurso que viene repitiendo todo este tiempo, de que su liga no es ni Madrid ni Barça. Sí. Bueno, el año pasado vimos que no era así, pero bueno, pues...
Pero yo creo que ya después de 2 años hay que
dar una vuelta.
Sí,
¿no?
Hay que coger a Manolete y después hacer los 10 mandamientos del cholismo, pero reinventados. O sea, darle una vuelta.
Habla con el nuevo director de Ser Deportivo.
Es que no sé quién es.
Pues métete en el Twitter, que lo vas a ver rápido.
O sea,
que
no tiene
fallo. Se habla mucho de que el Atlético de Madrid está teniendo problemas a la hora de atacar y me pregunto yo, ¿qué pensarás? Dime, Javi.
No, simplemente que el equipo que viaja esta tarde, sí, ¿vale? Para medirse mañana a Almería a las 8 de la tarde, 19 convocados, no viaja Mario Mandžukić, que seguirá en Madrid recuperándose de esa fractura en la nariz, y tampoco Jesús Gámez por decisión técnica.
Que no ha hecho goles el Atlético de Madrid y me pregunto yo, ¿qué pensarán en el Almería de todo eso? Rubén, portero de la Almería, hola, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, el portero de la Almería, cuando lee esto de que el Atlético de Madrid tiene problemas para marcar, ¿qué piensa?
Bueno, la verdad que viendo un poco el partido del Celta, pienso que ocasiones generan. El otro día no pudieron ganar, pero tuvieron ocasiones de sobra para hacerlo. O sea que si tienen ocasiones, al final el balón, es un poco también lo que nos pasó a nosotros al principio. Generamos ocasiones, pero al final no entraban, y este partido pues también nos entraron y pudimos sacar los 3 puntos. O sea que no creo que tengan tampoco mucho problema si crean las ocasiones.
Es que tú fíjate, venimos de una semana en la que Roberto fue el héroe del Olympiacos, Sergio fue el héroe del Celta. Van a enchufarte los focos a ti, ¿eh?
Sí, por eso te digo que ocasiones van a generar, seguro, porque es Atlético de Madrid y tiene jugadores de muchísima calidad. Y el otro día pues Sergio estuvo espectacular con el Celta. Sí. Y si no se llevan los 3 puntos, fue en parte, en gran parte gracias a él. Por eso te digo que ocasiones generan y tendremos que estar muy pendientes a ver si podemos que conseguir que tengan las mínimas posibles y nosotros aprovechar nuestras armas.
Oye, respira uno un poquito más tranquilo sin que esté Manchuki, porque ese es un bicho, ¿eh?
Sí, la verdad que tiene mucho cuerpo, mucha altura y el juego aéreo pues es una buena arma que tienen. Pero bueno, si no está él, habrá otro jugador con características diferentes, con sus armas también. Pero como te digo, si no generan balón aéreo con Mandzukic, pueden ser con Raúl García o cualquier otro con sus armas diferentes, ¿no? Pero al final, pues, van a generar.
Yo, Rubén, lo veo desde dentro, pero vosotros que lo veis desde fuera, no sé si tenéis la sensación de que hay una especie de clima raro en Atlético de Madrid. No un clima raro, sino que no es como el año pasado, que parecía que donde iban, arrasaban. No sé si eso beneficia a vosotros de cara al partido de mañana.
Bueno, depende cómo se mire. Clima raro pueden tenerlo por estos últimos resultados, pero en campo de Olympiacos generaron y al final estuvieron peleando hasta el final contra el Celta. Lo mismo, si no es por Sergio, se llevan otra vez los tres puntos. Quizá el año pasado tuvieron un poco más de fortuna en partidos concretos que estaba igualado y aprovecharon las ocasiones o con estrategia, como todos sabemos que son muy fuertes, y sacaron los tres puntos. Sí. Y bueno, yo creo que hicieron un buen partido frente al Celta, con muchas más ocasiones que el Celta. Y a nosotros, pues, no sé, depende cómo se mire. Igual vienen con los dientes apretados porque por esos malos resultados o igual le entra alguna duda, pero no creo. Yo creo que vendrán con mucha intensidad y ya he leído alguna declaración, si Gaby, si no recuerdo mal, creo que de Gaby, que para ellos es una final.
Sí.
O sea que para nosotros, pues, tendremos que estar más pendientes todavía, si cabe.
Os pregunto por vosotros, y sobre todo por ti, por tu figura, porque tenías una responsabilidad importante a principio de temporada, sustituir al mítico Esteban, pero has empezado muy bien.
Sí, por supuesto, aquí Esteban es un ídolo de la afición y con todo merecimiento. Y bueno, a mí cuando me preguntaban a principio de temporada si veía posible o si hacer olvidar a Esteban, yo siempre decía lo mismo: yo no quiero hacer olvidar a Esteban. Esteban, la afición de hecho no lo va a olvidar ni lo tiene por qué olvidar, porque ha sido muy importante en este club. He estado todos estos años a un nivel espectacular y ayudando al equipo, incluso al ascenso y el año pasado a la permanencia, siendo uno de los mejores y una de las figuras. Y la verdad que, bueno, es un hueco que ha dejado grande en el club y todos trabajamos para cubrir lo mejor posible su falta.
Oye, Rubén, después de la victoria en Anoeta, estáis en una posición cómoda, estáis ahí décimos en la tabla. No sé si vuestra asignatura pendiente un poco en este principio de temporada es ganar en casa. Tampoco habéis perdido, habéis empatado los dos partidos que habéis jugado.
Sí, sí, hombre, nosotros creemos que nuestra casa pues sea muy difícil llevarse puntos. Tenemos que sumar lo máximo posible. Está claro que porque vayamos afuera no vamos a renunciar a ganar, pero sabemos que siempre es más complicado ganar fuera. Lo que está claro es que los partidos que hemos jugado en casa hemos generado muchísimas ocasiones y yo creo que nos hemos merecido ganar los dos partidos que hemos jugado. Lo que pasa que bueno, estaba siendo nuestra sensación estos tres primeros partidos un poco agridulce, con buen juego, generando ocasiones, los del contrario no te genera muchas, pero en dos partidos nos metiendo goles de rebote y bueno, quizá contra Real tuvimos esa pizca de fortuna con dos palos o tres, si no recuerdo mal, que nos faltó esas tres primeras jornadas, pero yo creo que estamos en casa haciendo ocasiones y haciendo buen juego, y por ahí llegarán resultados.
Oye, un Coruñés como tú se adapta bien al calor de Almería. Bueno, no sé si te ha olvidado a ti lo de Coruña, porque claro, has pasado ya por tantos sitios, entre Cartagena, Málaga, Madrid, etcétera, etcétera.
Sí, sí, la verdad que ya el clima, sobre todo cuando viene mi familia a visitarme, sí que se queda un poco más, pero yo llevo ya muchos años fuera y ya no es importante, el clima ya no influye.
Voy acabando, Rubén, desde fuera, con la perspectiva que te da jugar en un equipo modesto, entre comillas, viendo cómo han empezado Sevilla, Valencia, Atlético Madrid, este año parece que la liga está un poquito más igualada.
Bueno, sí, es cierto que el Valencia está impresionante, el Sevilla ha empezado como un tiro también, bueno, el Leti ahora está un poco más falto de resultados, aunque no de juego, pienso yo, pero el Barça sigue ahí como un rodillo, y de momento, de hecho, ni siquiera le han hecho gol, o no sé si lleva tres o cuatro jornadas sin recibir. Y va a estar ahí, quizás esté un poco más disputada, pero bueno, todo depende de cómo estén los dos grandes, que al final son los que depende de ellos para que los dependen, el resto dependen, yo creo que un poco de ellos, quizás Leti también, de esos tres, para que el resto tenga opciones un poquito más a disputar la liga.
Y la última, Rubén, como portero te pregunto, últimamente esta moda de derrotar los porteros que tienen los equipos grandes, lo ha hecho el Madrid, lo está haciendo el Atlético de Madrid, lo hace el Barcelona, no sé a ti como portero si te gusta, si no te gusta, ¿qué opinión tienes? Porque aquí todo el mundo tiene opinión, pero los que sabéis son los porteros.
Bueno, eso es decisión del entrenador, que es el que ve entrenar a los jugadores, el que ve si tiene que dar descanso o no, cómo está la gente físicamente, o si decide darle un premio porque está entrenando bien al otro portero, si decide darle una competición a un portero, otra competición a otro. Yo creo que eso es decisión del entrenador. A los jugadores lo que nos toca es entrenar y cuando nos toque, cuando lo diga el míster, estar a disposición al 100%, pero sí. Mi opinión, bueno, es que al final tampoco influye mucho, hay que adaptarse a lo que el entrenador, que es el que manda, y con eso está.
De todo modo, qué complicado ser portero, ¿eh? Porque las rotaciones en cualquier puesto no pasa nada, pero luego los porteros, eso sí que es entrenar, y solo puede jugar uno, claro, y soy dos, a veces tres.
Sí, sí, es un puesto muy específico y en ese sentido muy complicado, muy complicado. Pero bueno, es la profesión que elegimos, la posición que elegimos, y hay que convivir con lo bueno y con lo malo.
Y bien elegida, ya no te he visto jugar de jugador, pero de portero sí, así que bien elegida, elegiste bien quedarte en la portería, Rubén. Portero del Almería, que tengáis toda la suerte del mundo en el partido contra el Atlético de Madrid y en el resto de la liga. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a Rubén, algo más que un protagonista, porque ya decimos que el portero del Celta y el Olympiacos han sido los grandes protagonistas en los últimos partidos que han disputado contra el Atlético de Madrid. No voy a hablar del Atlético de Madrid, ¿no ve lo que estoy aprendiendo yo de ciclismo?
Sí.
Últimamente la retransmisión del Atlético de Madrid.
¿Sí?
Con Edu Pidal.
Ah, con Edu Pidal.
Que está en Ponferrada en los mundiales.
¿Ahora mismo?
Sí, sí, claro, está en Ponferrada porque mañana es la prueba de contrarreloj. Hola, Edu, muy buenas.
Hola, Hugo. Vale, muy buenas.
¿Tenemos opciones de subirnos al podio o es que solo somos resultadistas y solo pensamos en las medallas?
Nada, mañana está muy, muy difícil. Yo diría que prácticamente imposible. Desde luego la victoria, la que opta la de Anthony Martin, que es campeón del mundo, que aspira a ganar 4 oros consecutivos y que yo diría que tiene la única...
Escucha, me ha torcido la cara a Borja cuando le he dicho es el favorito de Anthony Martin. ¿Y Borja sabe sí. esto?
Más que mira, no participa Cancelara, que se quiere llevar el Mundial... en ruta y ha renunciado a la prueba contra el reloj. Sí. Yo creo que tiene poquitas alternativas a la victoria, ¿eh? En la crono de mañana. Está Bradley Wiggins por el equipo británico, está Tom Dumoulin, el holandés, está Adriano Mallory, el italiano que corre en el equipo Movistar, Kirilenka, pero es que Van Garderen, pero yo creo que son más opciones a completar el podium que a la crono. Son 47 kilómetros, es verdad que es una crono dura, pero que se adapta muy bien al alemán. Yo creo que mañana el oro es para Tony Martin. Nosotros tenemos dos bazas que son Markel Irizar y Jonathan Castroviejo, que son buenos contrarrelojistas, pero que yo creo que no están entre los mejores del mundo y que ellos mismos son conscientes de que va a ser difícil luchar por una medalla mañana.
¿Cómo cambia el chip? Le da igual el Atlético Madrid-Celta que el Mundial de Ciclismo.
Es un hombre versátil.
Claro, porque no sabe ninguna de las dos cosas. Efectivamente, y lo disimula muy bien las dos cosas.
Claro.
Edu Pidal, que vaya bien, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Menos cuarto, Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. ¿Humedades en su garaje o vivienda? Murprotec. Tratamientos antihumedad con garantía por escrito de hasta 30 años. Con Murprotec jamás volverá a tener humedades. Solicite un diagnóstico gratuito en el 930-1130.
El musical Priscila, Reina del Desierto, llega a Madrid con la producción original que ha triunfado en Londres.
Tan divertido como Mamma Mía.
Tan emocionante como Billy Elliot. Gran estreno el 2 de octubre en el nuevo Teatro Alcalá. Entradas.com, El Corte Inglés, Ticketmaster y Priscila, el musical.
En la Comunidad de Madrid hemos conseguido entre todos reducir los accidentes laborales más de un 40% en 5 años. Por eso, vamos a seguir avanzando juntos. Si eres empresario, cuídalos. Si eres trabajador, cuídate. La prevención es un compromiso de todos. Campaña cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Un año más, campaña de limpieza y restauración. Alfombras, tapices, edredones, cortinas. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Último tramo del Ser Deportivos, por ejemplo, para hablar del Rayo Vallecano. Esta mañana ha hablado Paco Gémez, ha estado Carlos Peralta. Hola Carlos, muy buenas.
Hola, Carlos. Hola Hugo, ¿qué tal?
¿Tiene ganas el Rayo de quitarse el mal sabor de boca de la segunda parte del Madrigal, del otro día?
Pues sí, la verdad es que sí, es lo que iba comentando Gémez. En primer lugar, ha dicho que él tiene toda la responsabilidad del error, de los errores de la segunda parte. Él dice que los jugadores hacen lo que él le pide y, por tanto, la culpa es suya. No tiene presión porque le puedan despedir, aunque yo creo que tiene todo el apoyo del club y de la afición. Y bueno, vamos a escuchar esto que es, como decir vosotros, lo de ismo, pues yo digo gemecismo, pura filosofía.
El otro día le comentaba que para mejorar se puede, hay dos opciones nada más. Una, trabajar más, y otra, hacer mejor lo que hace. Nosotros, ante la duda, vamos a hacer las dos. Vamos a trabajar más y vamos a intentar hacer mejor lo que hace. Pero creo que la segunda parte creo que es la que más nos compete a nosotros, es decir, hacer lo que estamos haciendo, pero mejor.
Para conseguir vencer al Athletic Club de Bilbao mañana, cuenta ya con Aquino y con Jonathan Pereira, que ya sabéis que no pueden jugar por la cláusula esta del cagazo, ¿no? De contrato.
Cagazo,
pues ya...
dijo Rubiano cagazo y es cagazo.
Yo creo que es el miedo, pero bueno, vale.
Cagazo.
Cagazo queda más estético.
Al decir tacos por la radio y eso no queda bonito, no queda estético, ¿ves?
Aquino sobre todo, que ha empezado la temporada espectacular la banda derecha del
Y ojito Rayo. Porque habrán seguramente cambios en defensa. No le gustó lo que pasó y va a haber cambios en esas posiciones.
Gracias, Carlos.
De nada.
El paquismo me gusta, ¿eh? El paquismo, Carlos, has estado bien ahí.
Sí, y quiero dos pinceladas de nuestro compañero Óscar Ejido, que ayer estuvo en Getafe. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, Hugo, muy buenas.
Hemos hablado de la buena noticia para el Valencia, que está peleando ahí arriba con los grandes. Y la mala del Getafe, porque qué malas sensaciones ayer, ¿eh?
No puedo decir que contra el otro cagazo, y por eso no puso a Pedro León, ¿no? Que queda mal.
No.
Vale, pues entonces no lo voy
pero
a decir.
Pero le entró un poquito.
el Getafe...
Bueno, dijo él, ¿no? Dijo él que quería haber evitado problemas.
Sí, lo dejó muy claro, que la decisión de que no jugara ayer Pedro León es solamente suya, que no quería que los compañeros se vieran perjudicados por una guerra en la que ellos no tenían nada que ver. Y que al final de todo modo, viendo el resultado de 0-3, habría dado igual que hubiera jugado Pedro León que no, porque si lo hubiera puesto y hubiera habido líneas de vida, el resultado hubiera sido de 0-3 a favor de Valencia, así que hubiera sido más de lo mismo. Sorprendió mucho también que no estuviera Álvaro Vázquez, le dio descanso al delantero getafense, y creo que normal, porque tiene que jugar 3 partidos en 7 días, después juega con el Español, el domingo recibe al Málaga, y de los 3 partidos quizás más complicado de ganar era el de Valencia de ayer, así que prefirió darle descanso. Pero vamos, el Getafe muy mala primera parte, muy mal partido, y en apenas 20 minutos, con un gol de Paco Alcácer, que volvía al Coliseo, y que demostró que es un goleador nato, que incluso tirado en el suelo es capaz de marcar, y una genialidad de Rodrigo en el minuto 20, que dejó sentado al Escudero, y que girando sobre sí mismo consiguió bajar la pelota del cielo, pincharla, y luego darle la bola a Andrea Gómez para que se la aparezca con Alcácer, pues sentenciaron el partido en apenas 20 minutos en un Coliseo que estuvo con poca gente y frío desde el principio.
Oye, has estado en la presentación del Alcorcón Leganés, que va a ser derbi en segunda división. Hacía muchos años que no teníamos ese derbi. Ya lo trataremos tranquilamente el viernes, pero tiene buena pinta el partido, ¿eh?
De momento sí tiene buena pinta, y además lo están haciendo bien, porque hace 10 años que no había un derbi en la zona sur de Madrid, desde que el Getafe subió a primera y el Leganés bajó a segunda, y había que venderle, y eso es lo que han hecho esta mañana Alcorcón y Leganés. Han estado los dos alcaldes de las dos ciudades, David Pérez por Alcorcón, Jesús Gómez por el Leganés, ha estado la presidenta Victoria Pau por parte del Lega, el consejero Álvaro De Marco por parte del Alcorcón, luego estaban todas las directivas, ha estado David Rodríguez, el delantero del Alcor, y también ha estado por parte del Leganés Martín Mantovani, el defensa central, y el delantero Carlos Álvarez. Así que, está también Garitano, el entrenador del Lega, al que he echado de menos es a Pepe Bolonas, que conoce a Garitano, pero ha preferido irse a Alicante en vez de estar allá en Santo Domingo esta mañana.
El viernes hablaremos de ese derbi. Gracias, Oscar.
Hasta luego.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
¡Mira, mamá! ¡Un caballo!
¿Pero cómo es posible? ¡Ya!
En Madrid tenemos una manera muy diferente de volver al cole.
Con noches del hipódromo los viernes desde las 8:30 y más carreras los domingos por la tarde.
Del 14 de septiembre al 5 de octubre.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Horarios y venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
Porque no todas las lentes progresivas son iguales.
Óptica Roma y Varilux vuelven a hacer historia con Varilux S4D.
Rompe los límites y disfruta de la última tecnología en lentes progresivas.
Confía en Óptica Roma y en sus nuevas lentes progresivas Varilux. Descúbrelas en Óptica Roma y en ópticaroma.com.
Presume con Arte un reloj diferente en cada momento. Consigue una exclusiva colección de relojes de cuarzo de alta precisión con movimiento japonés. Domingo 28, primer reloj por solo 8,95 con AS.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Vuelve Ser Tri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. El 4 y 5 de octubre estaremos en Madrid. Inscríbete ya. Entra en cadenaser.com para ver la información completa. Ser Tri 2014, el triatlón para todos. Anímate y participa. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen, vehículos comerciales. Con la colaboración de CEP, Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido, y Radio Salil de Laboratorios Viñas.
Hablamos un poco de baloncesto. El Real Madrid, que ha fichado a Gustavo Ayón, el pívot mexicano, la estrella de la selección mexicana, jugador de la NBA, ex de Fuenlabrada, lo ha firmado por 2 temporadas, lo han hecho público nada hace apenas media hora. Y en previsión de esto, esta mañana hemos preguntado en Fuenlabrada a ver quién nos podía hablar de Gustavo Ayón, y nos han dicho: tienes que llamar a Álvaro Muñoz, que es un canterano del Fuenla, o era canterano del Fuenla, y que te va a contar muchas cosas. Hola, Álvaro Muñoz, muy buenas.
Muy buenas.
A ver, tú eres jugador del Unión Financiera Baloncesto Oviedo, pero estás muy vinculado al Fuenlabrada. Eras canterano y hasta este año estabas cedido, y este año ya eres propiedad del Oviedo. ¿Correcto?
Sí, correcto.
Vale, y tu pasado se remonta a los equipos vinculados del Fuenlabrada. Por ejemplo, Illescas, donde allí jugaste con gente como Bismar Villombo y como Gustavo Ayer.
Sí, bueno, equipillo, coincidimos ahí. Y...
¿Equipillo, dice?
Equipillo.
No estaba mal, ¿no?
No estaba nada mal, sí, también estaba Javi Vega por ahí, Adrián Lasso.
Ese es el mejor, pero ahí es que me estás tirando de los colores, ahí no, claro.
Sí, y estábamos todos ante jovencillos y bueno, íbamos todos con mucha ilusión. Y bueno, ahí es donde, bueno, coincidí un poco con Gustavo, que ya se empezaba a ver lo que podía estar de sí, que vamos, creo que llegó a jugar como 5 partidos con nosotros y el promedio 30 de evaluación por partido, bueno, como más, no sé. Y ya rápidamente se lo llevaron a otro lado.
Oye, Álvaro, ¿cómo fueron esos inicios de Ayón en España? ¿No se le costó mucho adaptarse, de que él venía de México, supongo una cultura diferente, jugar baloncesto?
Sí, bueno, el de Isabel sí es un poco peculiar, porque él empieza a jugar a baloncesto bastante tarde, empieza con 19 años, antes jugaba a voleibol. Y nada, pues nada, cuando llega a España sí que le cuesta un poquito adaptarse, pero la verdad es que es una persona que tiene un carácter ganador, que es un currante, y que poco a poco, a base de trabajo y de esfuerzo, se ha ido ganando, vamos, todo lo que le ha llegado después, ¿no? O sea,
sí, ahí digo que hacéis amistad, y luego me cuentan que hay un verano de entrenamientos muy particular que suele hacer el Fuenlabrada con la gente joven, y ahí es donde se foragua una muy buena relación vuestra, ¿no?
Sí, el año de que él empieza en ACB, vamos ahí a hacer postemporada que hacemos en Fuenlabrada, que bueno, son una serie de entrenamientos técnicos y tácticos, y bueno, coincidimos bastante, y luego ya aparte el año que coincidimos juntos en el primer equipo, pero vamos, ahí ya fue cuando ya le pude contar que ya era nuestros días, y ya te digo que bueno, es una persona encantadora, que es un ejemplo a seguir, porque realmente el tío, a base de trabajo y de constancia, de llegar todos los días el primero y querer mejorar, pues ha llegado a la NBA, y ahora pues ojalá que lo vaya a generar en Madrid, que yo creo que será así, porque ya te digo que el tío, cuando se propone algo a base de trabajo, lo consigue.
Chíganos alguna historia de esas que se pueda contar de la John que no conocemos de la NBA, porque conocemos al jugador, pero cuéntanos alguna historia de esas curiosas.
Bueno, él siempre le costaba bastante el inglés, a un mexicano, y nada, siempre cuando estábamos aquí, de hecho, no se relacionaba mucho tampoco con los americanos, porque su inglés era un poco de aquella manera, ¿no? Cuando marchó por la NBA, estamos todos un poco dándole la vara con decir, bueno, ¿cómo vas a hacer para hablar, sabes? Y para comunicarte y tal. Y entonces él decía, bueno, yo con saber decirles que me pasen la pelota, ya, eso de más ya. Ya, vamos, me da igual lo demás. Pass me the ball y lo demás ya.
Y ya me apañaré yo, ¿no?
Ya me apañaré, sí.
Oye, y en aquella Eurochallenge decías que coincidiste con él en el primer equipo, el año que además se fue la hora de jugar a competición europea. En aquella Eurochallenge que tú jugaste muchos minutos, que en aquella competición nos daba mucha bola porfi a los canteranos, ¿te daba consejos?
Gustavo ha sido siempre más de predicar con el ejemplo. Entonces, él siempre llegaba a entrenar y a cada partido y siempre estaba concentrado y motivado. Entonces, si tú veías que la estrella del equipo siempre va al 100% y, ¿sabes?, si lo deja todo, pues nosotros que éramos los que un poco más jugadores de rol o que jugábamos menos, pues obviamente tienes que hacer lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que eso, más que con los jugadores, siempre era con el ejemplo, que era el primero en poderse trabajar.
Oye, Álvaro, el Madrid es un equipo que tradicionalmente no carga mucho su juego de ataque en los pivots. ¿Tú crees que es un buen sitio para que Gustavo triunfe? Hombre, sus cualidades sobre todo son de intimidación, ¿no? De ir al rebote, de ser una bestia debajo del tablero.
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, como he dicho antes, que yo creo que él lo puede hacer bien en cualquier sitio. Y luego que, aparte de los números que puede aportar, aporta muchos intangibles, ¿no? De entrega, de lucha. Yo creo que si él se siente a gusto en un sitio, en una ciudad, va a rendir al máximo nivel, ¿no? Yo creo que la NBA igual no se ha sentido tan a gusto como pudo estar aquí, y yo creo que eso va a ser clave para que vuelva a ser mejor nivel.
Lo que no sé si te hará mucha gracia esto de que fiche por el Madrid, porque tú eres atlético. No sé si más que Javi Vega, pero atlético de cuna.
Sí, yo soy muy atlético, pero bueno, antes que colores para mí están los amigos, y yo si él triunfa en el Real Madrid, yo me alegraré mucho por él. Así que bueno, no llevo duros.
Es que, para los que no lo sepan, el abuelo de Álvaro Muñoz es Feliciano Rivilla, el mítico jugador de Atlético de Madrid, de la selección española, campeón de Europa en el 64. Yo no sé si a él también le pitaban, Álvaro, que lo digo por lo de los pitos que tenía el Calderón. Tú como atlético te pregunto, ¿tú estás de acuerdo con los pitos? ¿Los entiendes? ¿Crees que la gente está un poco nerviosa? No sé.
Yo no estoy de acuerdo con pitar a nadie, la verdad. Sí que se puede entender que después de las expectativas del año pasado la gente no esté contenta, pero yo creo que siempre hay que acordarse de los éxitos y las alegrías que nos han dado, ¿no? Entonces, a mí, un poco las primeras de cambio ya estoy criticando y pitando ahí a la gente, a mí no me gusta, personalmente, ni como aficionado ni como deportista. Entonces, bueno, yo soy más partidario de ser más comprensivo y de ser más paciente con las cosas.
Pues ya lo veis, Gustavo Ayón, el pívot mexicano, tiene un amigo en Oviedo y a partir de hoy creo que lo tenemos todos. Álvaro Muñoz, jugador del Oviedo, muchísimas gracias por compartir este reto de radio con nosotros. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, muchas gracias.
Bueno, nos hemos hecho una idea de cómo es el nuevo jugador del Real Madrid. Podía poner el Happy Verde y de Vicente Ortega.
No sea grosero y no.
Te pongo el Born to Run, macho.
No, el Born to Run. La canción mítica y legendaria de Bruce Springsteen, quizá la más emblemática.
Te brillan los ojos, macho.
Sí, la verdad que sí. 65 palos, ¿eh?
¿Le vas a dejar hacer la agenda o a
Por favor, Borja,
un minuto que tiene.
Mira, pues vamos a escuchar. Hemos escuchado antes a Luis Enrique. Mañana juega el Barça en Málaga. Esto es lo que dice el técnico del conjunto malacitano, Javier Gracia.
Las posibilidades que tengamos las vamos a explotar al máximo. Y tenemos, creo que, jugadores deseosos de participar, de jugar y más de hacerlo frente a nuestra afición. A mí no me pasa por la cabeza el decir que no es nuestra liga o que el rival es de otra liga.
Las palabras de Javi Gracia. Y también vamos a escuchar a Toni Nadal, que se ha pasado esta mañana por los micrófonos de Hoy por Hoy. Recordemos, ha reiterado las palabras que dijo ayer, por las que no ve normal que una mujer entrene a un equipo masculino de Copa Davis.
Me limité a decir que era un problema y sigo pensándolo que es un problema. Tú me puedes tachar de anticuado, te lo aceptaré. Ahora, de aquí a pasar de machismo, porque yo entienda que puede ser problemático cuando tú estás
pasa.
Bueno, pues ese es Tony Nadal. Seguiremos hablando de lo de la designación de Gala León como capitana de la Copa Davis. Aquí lo dejamos. La información continúa en la cadena SER a las 8 menos 20. Carrusel. Hoy, otra mejor jornada de Liga. A las 8 Real Madrid Celche. A las 10 Celta Deport. Mañana volvemos en SER Deportivos. Gracias.